a todas y todos, sean bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Geekrican Pod, el podcast donde hablamos nerderías y nos vamos en tangentes épicas. Les saluda aquí Pete Valle. Estamos aquí en vivo como todos los martes a las 8 p.m. Conmigo me acompaña, como siempre, Valeria Ponky Volvotilla, que está mirando para abajo. Ahora está mirando para arriba. Ok.
¡Guapa!
Es que...
estoy mirando para todos lados ahora.
Era como que no quiero coger la vuelta que está mirando para otro lado, que se vea weird. Así que, ¿cómo está, Valeria?
María, ahora después de dar tanta vuelta. ¿Y tú?
Por favor, no chonques en vivo. Bien cansado, ya es viernes, no, Marta sea.
Todavía.
Qué chavienda.
Chavienda.
No, nosotros también está enfermito, así que hay que tomarlo en consideración. Pero sigue siendo lo máximo que ha dado Puerto Rico los últimos 255 años. El guacho.
¿Qué le queda, mi gente? Buenas noches, ¿todo bien?
Todo bien.
Todo bien.
Fuera del catarrito.
Estamos aquí, oye, es martes, Pete. Estamos casi a mitad de semana.
Casi viernes.
Mira, guacho.
Casi miércoles, casi jueves, casi viernes.
Acho, pégame los mocos para ver si me enfermo, loco.
Muchacha.
Gracias por la imagen mental.
A lo del chat, se lo veo.
Cancelado también, puede ser hecho yo solo hoy.
Son moquitos de amor.
¡En moco santo!
Horrible.
Sí, pero si Guacho es lo mejor que da Puerto Rico, eso es moco santo, olvídate.
Nah, yo me voy a cansar ahora mismo, me voy a...
¡No!
Mira, hoy tenemos mucho super cool, super especial. Hace tiempo que no estaba con nosotros el legendario Emilio Torres. Y Emilio está aquí hoy para hablarnos del mundo de fandom boricua. Es una presentación que dio el Comic Con, pero le pedimos que la compartiera aquí con nosotros, y según él tiene cosas nuevas y diferentes de la presentación del Comic Con.
Es
la segunda edición. Esto es como los libros, segunda edición.
Scott, está como Zack Snyder.
Sí, esto es
el Emilio Cot.
El Emilio Cot. Y sin más preámbulos, déjeme presentar a Emilio. ¡Emilio!
Buenas noches, saludos a todo el mundo.
Saludos, amigos, gracias por estar aquí con nosotros, y gracias por compartir tu tiempo. Y creo que aquí todo el mundo te conoce, y eres el, nosotros te hemos llamado el historiador oficial del fandom boricua, y yo creo que esto va exactamente en ese camino, en tu rol de historiador oficial del fandom boricua.
Espero que la presentación sea de su agrado.
Of course.
Pues sí, más preámbulo, creo que podemos empezar. Voy a compartir la presentación de Emilio ahí. Emilio, arranca.
Nice.
Saludos, mi nombre es Emilio Torres García. He sido coleccionista de cómics por más de 40 años de mi vida. Y
fascina.
En esta presentación lo que deseo hacer es compartir con ustedes mi vivencia y la historia de todas esas cosas que nos han hecho una comunidad, un fandom, a lo largo de los años. Comenzando tan temprano como la década de los 80s.
Uh-huh.
Próximo slide, por favor.
Vale, voy a hacer un día después de mi cumpleaños, y yo tenía 4 añitos. Acabo de cumplir.
El mundo del fandom boricua. Todo lo que nos ha hecho una comunidad. Próximo slide. ¿Qué es un fanático? Un fanático es una persona que exhibe un fuerte interés o admiración por alguien o algo. Puede ser interés por una celebridad, un deporte o un equipo deportivo en particular. Puede tener interés en un género de la literatura o de la música. Puede tener interés en un cómic, un anime, una película de terror, etc. Los fanáticos expresan su admiración de diferentes maneras, ya sea ingresando a un fan club de su preferencia, organizando y participando en eventos con temas de su predilección, o haciendo podcast. Próximo.
Ay, espérate, creo que vamos a ir.
¿Qué es un fandom? Un fandom es una comunidad, un conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes. Próximo. ¿Por qué tiene que importarnos la existencia de los fanáticos en nuestro mundo? Porque nuestra comunidad, nuestro fandom boricua, está compuesto de fanáticos de cómics, de películas, de animación japonesa, de role-playing games, videojuegos. En resumen, nuestro fandom está formado por entusiastas de diferentes áreas del entretenimiento popular. Sin fanáticos no hay fandom. Si no hay fandom, no hay publicaciones, no hay tiendas, no hay eventos, no hay nada. Próximo. ¿En qué consiste el fandom boricua? Consiste en coleccionistas, animadores, artistas gráficos, escritores, poetas, dibujantes, pintores, grupos de cosplayers, dueños de tiendas, fotógrafos, blogueros, podcasters, y todas son personas con múltiples intereses y múltiples puntos de vista. Juntos hacemos una comunidad, nuestra comunidad. Ahora que hemos establecido la importancia de los fans, podemos entrar a los comienzos de nuestro fandom. Por último, breve historia oral del fandom boricua. Érase una vez un Puerto Rico que no tenía convenciones locales para disfrutar, que no tenía tiendas donde comprar sus mercancías favoritas. Un Puerto Rico donde los entusiastas puertorriqueños no tenían un lugar en donde pudiesen encontrarse y compartir sus intereses en los cómics, las películas, los animes, etc. Próximo. Ese Puerto Rico ha cambiado a través de los años. Gracias a los laboriosos esfuerzos de diferentes personas, el panorama del entretenimiento en Puerto Rico comenzó un proceso de transformación que comenzó en la década de los 80s y que culminaría con la formación del fandom boricua de hoy día. Tiendas de cómics en Puerto Rico, el comienzo de un proceso. A mi mejor recuerdo, en Puerto Rico no había tiendas de cómics como las conocemos ahora, sino hasta mediados de la década de los 1980. Previo a ese punto en el tiempo, la manera tradicional de comprar cómics en Puerto Rico era a través de las farmacias y los supermercados, y no era garantizado que llegase aquí los mismos cómics que llegaban a los kioscos de revista de los Estados Unidos. Esta situación comenzó a cambiar cuando Nina Anglades abrió la juguetería / tienda de cómics llamada A Time to Play en el Santa Rosa Mall de Bayamón.
Wow.
Esa fue la primera tienda en traer cómics en inglés para vender en Puerto Rico usando el sistema de mercado directo. Llegaban a Puerto Rico al mismo tiempo que llegaban al resto de los 50 estados de la nación americana.
Emilio, más o menos, ¿a qué año fue eso?
Maltasado, 1985, que fue por lo menos el año en que adquirí conocimiento, porque me hicieron llegar ese anuncio de periódico.
Ajá.
El cual eventualmente recorté y quedó extraviado por alrededor de 30 años y lo encontré. ¡Wow! Accidentalmente.
Eso es un anuncio de periódico original que tú tienes ahí, Emilio.
Eso es correcto.
¡Qué cool!
¡Wow!
¡Qué nítido!
Dale gracias a mi naturaleza obsesiva de guardar todo lo que me obsesionaba. Y pues dale gracias a que los cómics son mi obsesión.
Emilio, mira, tú eras un visionario, en verdad.
Y mira, guacho, yo tenía ahí como 6 años, así que cállese la boca.
¿Cuántos años, ni decir?
No, tú que... Luego, en el 88 yo tenía 4 años, así que tú tenías que haber estado 15
años. Posteriormente, a Time to Play se mudó al nivel del sótano del Centro Comercial San Patricio Plaza de Guaynabo, en donde compartió espacio con una tienda especializada en vender tarjetas de felicitaciones y otras mercancías propias de una tienda de regalos. Eventualmente la tienda se mudó al primer local propio 100% tienda de cómics en la avenida Winston Churchill en el sector El Señorial en Río Piedras, y se cambió el nombre a Comics. Con el principio de la década de los 90, Dina comenzó un periodo de expansión que trajo la apertura de una segunda tienda en el Centro Comercial Plaza Las Américas, localizado en Atorrey, en forma de kiosco, la cual bautizó con el nombre Comics, y la tienda del señorial fue renombrada como Comics 2.
Emilio, Guacho está haciendo una pregunta aquí. No sé si tienes idea. Ese Time to Play que estaba en el sótano de San Patricio, ¿no, era el, más o menos donde estaba Metro Comics? ¿A dónde estaba Metro Comics ahora?
Pues fíjate el dato curioso. ¿Tú sabes ajá. la tienda de libros usados que está justo frente a Metro Comics?
Ya. Ajá. Ahí era.
Ahí había un gift shop que, pues, por un tiempo fue gift shop y tienda de cómics.
Interesante.
Se me olvida mencionar que, como parte del periodo de expansión, y esto no aparece en la presentación, ella abrió una tienda en Ponce, en Plaza del Caribe, Ponce, llamada News, Dreams and Superheroes. Eso fue otro ejol que pondré en la próxima versión que haga de esto.
Yo quiero comentar profe, algo. Dale, por aquí.
¿Verdad que había también una tienda de cómics que está basically, era como un kiosco al frente de González Padín en Plaza Las Américas?
¿Ese es cómics?
¿Ese es cómics, no?
Esa es la tienda cómics que te voy a enseñar ahora, próximo slide.
Antes de llegar a ese slide, que quiero hacer un comentario. Comics fue mi primera tienda de cómics. Y estaba a cruzar la calle de mi escuela, literalmente. Tú cruzabas la calle y estaba la escuela. Entonces, para colmo, en mi era de Mallrat, en los 90, la parada, una de las paradas esenciales era Comics 2 en Plaza de América. Así que esto me trae mucha nostalgia y ahora voy a pasar al próximo slide. Ahora me callé la boca. ¡Wow! ¡Diablo!
¡Oh, yeah!
Ok. Nótese la foto que está, como quien dice, a oscuras, en la penumbra.
Ajá.
Es el kiosco que tú dices que estaba acá, que no necesariamente estaba frente a González Padín.
No, pero estaba en el área.
Estaba en el área. Si vas a Plaza Las Américas ahora, vas a ver que hay un ascensor.
Ajá.
Que te lleva donde está esa caja del ascensor, ahí estaba cómics.
Exacto. Yo me acuerdo que ahora es las escaleras de que llega el cine, basically.
Sí. Entonces, una vez ella inaugura esa tienda y la bautiza, inaugura ese kiosco, vamos a llamarlo así, técnicamente era un kiosco con algo de profundidad. Ella la bautiza cómics y la tienda del señorial la rebautiza Comics 2,
ya.
Lo cual es, o sea, me imagino que es por cuestiones de como era Plaza Las Américas, necesitaba un nombre más flashy y algo que causara menos preguntas, y por eso esas son mis teorías.
Esa tienda de cómics tenía un póster gigante en el universo de Marvel en una de las paredes que daba hacia afuera, y yo, si pasamos horas tratando de identificar a todo el mundo en ese póster, fue mucho. Así que esos son grandes recuerdos, y ahora miro esa foto de local de señora y me pregunto si yo estaba allá adentro en ese momento.
No, esa es la secuela, porque era Comics y Comics 2, la secuela, Electric Boogaloo, ahí está.
Paso. Entonces, no recuerdo las circunstancias en las que de por qué yo te creo que era que lo más probable era el año 1991. Yo había regresado de un viaje, me quedaba una foto por usar y la usé en eso antes de poder revelar.
Wow.
Recuerda que eran otros tiempos, era otro mundo.
Claro, sí.
Y pues se me olvidó completamente que tomé esa foto. Yo la descubrí accidentalmente el año pasado cuando me compré una maquinita de estas de escanear negativos viejos de cámara.
Ajá.
Pues buscando negativos vi algo ahí raro y cuando veo pues sale eso. Vas a notar que está bien amarillenta porque el negativo pues esto no... Mi file no son la biblioteca del Congreso, en claro, donde se utilizan técnicas para guardar las cosas. O sea, sufren los lo que yo guardo, sufre los embates del tiempo.
Y en esa foto es nítido para mí porque a tu espalda estaba mi escuela. O sea, tú estabas,
oh, wow,
y estabas al otro lado de la calle, estabas del lado de mi escuela. Este, qué cool, mano. Esto es un trip.
Viaje de acetona, me encanta.
Ok. Ahora bien, dígame. Otro pionero de las tiendas de cómics en Puerto Rico lo es David Velázquez, quien comenzó a mediados de la década de los 80 a vender cómics en el pasillo del edificio donde su esposa tenía oficina. Esta actividad continúa hasta que David abrió su propia tienda bajo el nombre David's Comic Club. Posterior, David comenzó a planificar y llevar a cabo una serie de convenciones de coleccionistas en las facilidades de la YMCA de Santurce hasta septiembre de 2017. Puedo mencionar, esa fecha, septiembre de 2017, pues la pongo aquí porque esa fue una enmienda a la fecha que yo había puesto previo, que era 2019. ¿Por qué se fue 2017? Porque después de la convención de septiembre vino María, y después de María, pues ya no había más YMCA por años largos.
La cancha de la fiesta llamó María.
Hasta recientemente que la YMCA ha sido reparada. ¿Cuál va a ser el futuro de las próximas convenciones de SC? Es un misterio.
Que algo curioso es que me imagino que ese David, la camisa que él tiene es Kimba, que es el personaje que inspiró a Disney a que hiciera Simba de Lion King. Así que
okay, la foto que ves ahí fue tomada en el año 1994.
Wow.
Por este servidor.
Y yo tengo tengo claros recuerdos de subir las escaleras en las escaleras tenebrosas para llegar a David's Comic Clan en ese edificio.
Wow.
Ay, Dios mío.
Okay. Próximo slice.
Ahí está.
Okay, aquí tenemos que la tienda de David estuvo en varios locales antes de estar en ese su último local, donde el último local donde entiendo que fue donde estuvo más tiempo. Yo, si van a mi canal en YouTube, van a poder ver un video que tomé en los últimos días de David Comic Club. O sea, cuando él ya estaba en su última semana para cerrar la tienda, pues yo fui allá, tomé un video y también tomé video de los interiores, que cuando tenga la oportunidad pueden ir a mi página y pueden ver el video y los interiores de la tienda con más detenimiento.
¿Cuándo fue que cerró esa tienda?
La década de los 2010, no sé si fue 2014 o...
Ok.
Ahora mismo no te puedo dar la fecha con exactitud. Otro dato que tengo que poner para la próxima presentación. Ok, aquí podemos ver escaneos de afiches de algunas de las primeras convenciones, de la décima y la onceava convención. Previo a esto, pues buscando en mi récord, aparentemente tengo afiches de convenciones de CCs aún más viejas que esa, creo que la sexta o algo así. Pues es algo que añadiré en un futuro para próximas presentaciones.
Me está interesante que la palabra cosplay todavía no estaba siendo usada. Lo que dice, ven y disfruta, comparte con nosotros. Puedes venir disfrazado con tu persona favorito. Y me tripea que David Álvarez estaba allí y Martín Gómez de Tato y Querepo. Así que está súper cool.
Qué freaking
Esas convenciones, ¿sabes? Ahí en su época de gloria, ¿sabes? Muchos artistas boricuas ponían mesa y muchos cosplayers visitaban. Y éramos bravos, ¿sabes? Hacíamos esas convenciones a fuerza de temperaturas de 90, 95 grados dentro.
Sí. Y con un traje, o sea, la gente disfrazada en una cancha bajo techo sin aire. Estaba
sudando, con abanicos de casa, así bien grande.
Así nuestra pasión superaba cualquier temperatura.
Ahí está. Seguimos.
¿Próximo?
Ahí vamos.
Ok, este slide es completamente nuevo.
Ah.
En la década de los 1990 también abrió en Atorrey la tienda de cómics Exclusive Comics, fundada por Gabriel A. de la Luz. Aprovecho esta oportunidad para compartir mis souvenirs de una actividad de firma de autógrafos en esa tienda con los artistas Jeff Smith, creador del personaje Bone, y Jehar, quien fue colaborador de Dave Sing en su cómic Cerebus desde el ejemplar número 65 en agosto de 1984 hasta el ejemplar 300.
Me encantaba esa caricatura.
Como pueden ver a la... Espérate, antes de eso.
Ahí
pueden ver un sketch de Cerebus hecho por Jeff Smith y Jehar.
Nice.
Un collab.
Y abajo, eso fue una foto autografiada por ambos que me obsequiaron también. Ambas todavía las conservo, las escaneé y las incluí en la presentación porque son de las pocas cosas que tengo, perdón. Son de los pocos recuerdos que tengo de esa tienda, porque pues nunca tomé fotos de eso. O sea, lamentablemente. Y esa fue otra tremenda tienda, que cambió también de local varias veces. Aquí tenemos una bolsa de compras con el logo de la tienda Exclusive Comics, que aún conservo.
Por favor, no marquen el número de teléfono.
La escaneé en la década pasada. Por eso es que todavía conserva la mayoría de su blancura, la bolsa. Porque es un escaneo bastante viejito.
Hotline.
Ok, este slide es completamente nuevo. Tony Jordan, el fundador de las tiendas Playero, fundó durante la década de los 1990s la tienda Tony Jordan's, localizada en el edificio Centro Europa en Santurce. Esta fue una tienda de cómics, tarjetas y artículos para el coleccionista deportivo, o sea, una tienda con sports memorabilia. Él también organizó las dos convenciones locales 809 Colette en el año 1994.
Yes. Yo vi esa convención.
La tomé alrededor del 2010, que de casualidad me encontré con Tony Jordan y ya para ese tiempo tenía teléfono con cámara, pero era uno de esos teléfonos Pantec. O sea, aún no había hecho el switch a iPhone. Y esos primeros iPhone, pues, las cámaras daban pera.
Sí.
Aquí, pues, la tienda Visual Arts Bookstore, localizada en el condado y fundada por Dominic Robert.
Wow.
Aquí esa foto de... Me acordé que tenía esa foto de Dominic y la incluí en ese slide, que antes solamente tenía fotos de la tienda.
Wow.
Esa tienda era una de mis tiendas favoritas en todo el mundo, y Dominic era un gran tipo, y pasaba mucho, mucho tiempo ahí, y era una tienda weird para llegar porque había que estacionarse y estaba en ese pocillito, así que esto me trae mucho, mucho que no recuerdo. Yo no sé si ustedes dos, algunos habían sabido de esa tienda de
Bishop Arts, ¿no?
No, yo no.
Eso era, Dominic era una leyenda.
La tienda Mundo Bizarro, fundada por Luis C. Párez y originalmente localizada en Río Piedras, a la entrada del Paseo de Diego. Eventualmente, él muda su tienda a la calle Loíza, donde se convertía más en restaurante que tienda, porque sale mucho en Yelp, en la aplicación Yelp, Mundo uh-huh. Bizarro. Uh-huh. Así que parece. No, como no he nunca visité la tienda en la calle Eloísa, pues no sé cuál fue el enfoque a restaurante y cuánto fue el enfoque a tienda de cómics uh-huh. en ese local de la calle Eloísa.
Algo bien cool, los primeros 4 o 5 episodios de Cultura fueron grabados en Mundo Bizarro.
¿De verdad? ¿En serio?
En 2018.
Wow. Sí,
antes que cerraran.
Pero yo me acuerdo, de lo que yo me acuerdo es que era como que 50-50, porque ellos siempre hacían comida, pero también tenía el área de cómics. Invitaban y tenían invitados y toda la cosa.
Ya, yo te iba a decir, Emilio, mejor mal que, yo espero que hayas incluido a Vilas Sancó, sí, así que sí, dale.
Wow.
La tienda Villains and Company, fundada por Ricky Carrión en el 2010 y localizada en Atorrey. Aquí, como pueden ver, esta foto la tomé yo de la fachada. Y a la derecha, en una de las promociones para la inauguración, está un mapa de cómo llegar al local original. Eventualmente, Ricky tuvo que mudar la tienda a lo que eran sus oficinas en Atorrey. Uh-huh. Y la tuvo por algún tiempo, hasta que eventualmente, pues, por las exigencias de su trabajo principal, él tuvo que cerrar la tienda.
Puerto Rico Comic Con. Me está interesante que ese mapa, las tiendas y los locales que saben, ninguno oui. Existe. No existe ninguno.
Bueno, abandonan.
Ese mesón está allí.
Ah, sí, bueno,
está.
No, embuste. El mesón y algo más todavía está allí.
El mesón y algo más está todavía. Okay.
Ya,
yeah,
él sigue todavía.
Sí, ese existe, sí.
Está sí, el Cipele ya no existe, pero una casa tampoco, ya.
Yeah. Ese donde dice, ahora. Mira, donde dice Cipele, pues ahora es Popeye. Ajá. Donde dice McDonald's, ahora es Church.
Church.
Donde dice We Boutique, no recuerdo que el. ¿Cuál es el negocio que estaba?
Yo no me acuerdo, pero no es Wii.
Yo pasé por ahí hoy y no me acuerdo. Nada, seguimos.
Sí, yo pasé literal, ya.
Yeah. Ok, aquí tenemos más fotos de el evento de inauguración, que fue en 28 de agosto del 2010.
Wow. ¿Ese quiero?
Sí, ese es Miguel Sanjurjo.
Mira, sí.
La leyenda.
Sí. Wow.
Y como ves atrás, el caballero de la camisa roja, ese es Ricky.
No lo reconozco, pero se ve demasiado joven.
Mano, pero es que aquí, esta es la foto también chiquita.
Estoy chavando.
Entonces, en la foto de abajo vas a poder ver a más artistas de cómics locales. Puedes ver en el fondo, creo que es Ángel Fuentes.
Ajá.
Entonces, a la extrema derecha de este slide vas a poder ver una de las bolsas que personalizadas que Ricky mandó a hacer para el Free Comic Book Day.
Ricky siempre hace las cosas tan bien.
No, ese fue el único Free Comic Book Day en el que, pues, Ricky ordenó todos los cómics gratis uh-huh. e hizo paquetes especiales para los clientes regulares. Y fue la 21 ocasión en la que yo me llevé todos los cómics del Free Comic Book Day. No importa el tamaño, wow. No importa el contenido, me los llevé.
Nice.
Todavía los conservo, por supuesto.
Obviamente.
Obvio.
Ok.
Ah, Dragon Slayer.
A continuación,
yeah.
Un afiche promocional de la tienda Dragon Slayer en Mayagüez. Próximo slides. Aquí tenemos fotos de cuando yo visité la tienda West Coast Comics en el municipio de Aguadilla.
Aguadilla.
Por la tienda Comics Megazone en el municipio de Atillo. Próximo.
Ah.
Y ahora la pasamos a la sección de Metrocomics. Cristina Morán y su esposo Carlos Amén, en paz descanse, fundadores de la tienda Metro Comics en San Patricio Plaza en junio de 1991. Posteriormente abrieron un segundo local en Galería Los Paseos Montehiedra en el verano de 1993. No recuerdo el año en que cerraron, probablemente 1995, 1996. Sí. El de Montehiedra.
El de Montehiedra, sí.
Una de las cosas que caracterizaron esos primeros años de Metro Comic lo fueron las bolsas de compra personalizadas con el particular logo de esta tienda de cómics. Aquí, aquí pueden ver, pues, aún conservo la bolsa y de nuevo la escaneé antes de que la bolsa perdiera la totalidad de su frescura. Próximo. Aquí tenemos con la remodelación de San Patricio Plaza en la década de los 2000. Vino la primera mudanza de Metro Comics dentro de ese centro comercial a un local más espacioso. Quiero hacer énfasis de que este fue el segundo local en donde se situó Metro Comics.
¿Dónde fue el primero?
Ok, ¿tú sabes dónde está Bed Bath & Beyond?
Ajá.
¿O dónde estaba Bed Bath & Beyond?
Ajá.
Pues allí, pues, Bed Bath & Beyond no existía.
Claro.
Y lo que había lo que había en ese entonces era un pasillo más estrecho con muchos negocios locales, incluyendo Metro Comics en una esquina, en una tienda aún más pequeña y más estrecha que la tienda Comics de Plaza Las Américas. Yo cariñosamente la bauticé Chino Central, porque el chino
creo que tenía como un pie cuadrado o algo así, porque cómics en Plaza
de Madrid era bien chiquita.
Yo tengo que decir, estás siendo
generoso, Pedro.
Déjame decirte, yo me acuerdo la última vez que entré a este local. Me acuerdo que yo tenía un miedo de tumbar algo porque eran literal montañas y montañas de cosas en todas las esquinas, que si tú hacías así, tumbabas 20 libros. Y si hacías acá, tumbabas 20 estatuas. Era como que tú tienes que caminar así, basically. Estaba bien fuleteado.
Sí, era por turno, era por turno. Tienes que hacer ahí contest y que vas tú y después voy yo. Y
literal.
Y este local ahora es Liberty. Ahora es la tienda de Liberty en San Patricio. Sí, mal no recuerdo.
Correcto. Primero fue AT&T, y cuando AT&T se fue, que pasó, que vendió todos sus activos en Puerto Rico a Liberty, pues ahora es Liberty.
Ya la prestó muchos recuerdos de esto, y ahora pues.
Ahora un monstruo de tienda.
En febrero de 2018 se mudaron al local actual y tuvieron una ceremonia de inauguración el 5 de mayo del 2018. De nuevo, yo preparé un video especial de esa inauguración y lo pueden ver en mi página.
Perfecto. Y visiten la tienda. Curio, está en el sótano de San Patricio. Yo voy con mi hija cada rato. Es más, el sábado estamos allí. Así que hay que apoyar todas las tiendas de cómics y todas las tiendas de nerdería de Puerto Rico.
Yes, por favor.
Metro Comics está al corriente, administrada por la hija de Carlos y Cristina, Mary Hamill. Metro Comics adquirió notoriedad por la variedad de eventos para el público en general celebrados en esa tienda. Aquí pueden apreciar 4 fotos random de múltiples actividades de firma de autógrafos, en donde pueden ver caras conocidas, caras que ya no están con nosotros, como Pijuan. Pueden ver a Tom Bellan. Cristina técnicamente fue lo que en mis tiempos universitarios llamaban su mecenas, la persona que lo apoyó y lo apadrinó en las artes. O sea, yo todavía recuerdo cuando Cristina me sacó aparte y me enseñó la copia de True Story Swear to God número 1. Y, o sea, haciéndome énfasis de que lo comprara. Que no me iba a arrepentir, bla, bla, bla. Sí, no me arrepentí. Tengo la serie completa de él.
Mira, Fernán de Cultura X nos está recordando que es el sábado 4 de mayo, Free Comic Book Day.
Yes.
Y en Metro Comics ya tienen, ya como que tienen un display con los sí. cómics que van a estar gratis. Así que dense una vuelta a su tienda de cómics más cercana. Si viven en el metro, vayan a Metro Comics el sábado 4 de mayo. Eso siempre es un día super cool, el Free Comic Book Day.
Hoy es. Esa es la semana, este fin de semana, no, el de arriba.
Uh-huh. Seguimos, Emilio.
Seguimos, próximo.
Ay, perdón, se me fue por ahí.
Eventos de firma de autógrafo con artistas de cómics puertorriqueños, apoyando así el talento local. Aquí ya puedes ver Elías Gambit Belente, los muchachos de X-Spinoff, los muchachos de Dama Rojo Studios y Dave Álvarez y Miguel Sanjurro. Próximo. Aquí tenemos a la izquierda un afiche con arte de Miguel Sanjurro. Y a la derecha, Miguel Sanjurjo, Joel Vázquez y Huevo X Collazo, miembros fundadores de Algaro Comics.
Emilio, ¿tú no debías estar avisado que tenemos que buscar una caja de Kleenex, como dijo Albuquerque ahorita, porque esto está bien fuerte. Yeah. La nostalgia está bien fuerte, ver a Gelo está bien fuerte.
Sí.
Bueno, puedes ver los videos también nuevamente en mi página. Sí, pues, lo tengo hasta riéndose con su risa especial de él.
Ajá.
A todo eso. Nada, un día de esto podemos discutir esos videos.
Sí.
¿Quién sabe? Ok. Octubre 30, 2011. Actividad de firmas de autógrafos con Dan DiDio, que para ese tiempo era co-publisher de DC Comics, y Kenneth Rocafort, que estaba bien pegado a esos tiempos con Red Hood and the Outlaws. Sí, pues aquí pues me trae con ellos. Próximo video.
Yo tengo ese cómic.
Dando para atrás, el año 2007 fue un año bien particular porque fue el año que se publicó el cómic Los Cuatro Fantásticos Isla de la Muerte. En resumidas cuentas, Los Cuatro Fantásticos visitan a Puerto Rico por primera vez y tienen una aventura.
Uh-huh.
Y próximo slide. Esa fue una actividad de firma de autógrafos bien concurrida, donde estaba Tom Vela, que era el escritor, John Doe, el dibujante, y Alejandro Albona, que fue el editor. Los tres osos, tanto John Doe como Alejandro son de ascendencia puertorriqueña. No recuerdo si alguno de los dos fue nacido en Puerto Rico. Tom Bellam, pues él es natural de la ciudad de Chicago.
Uh-huh.
Él no tiene ascendencia puertorriqueña, pero pues él estuvo casado con Lily García.
Uh-huh.
Y su relación con Lily fue debidamente documentada y relatada en su cómic, True Story Suertuga.
Okay. Él es un puertorriqueño, tú sabes, él es puertorriqueño, vamos a decirlo, porque él venía tanto aquí, él vivía aquí, ¿verdad?
Él fue el equivalente a Tony Croato.
Sí.
De los cómics, él es el Tony Croato de los cómics.
Ok, para cerrar la parte de lo que es las tiendas de cómics, aquí tienen para los fanáticos más nuevos. Había una vez una cosa llamada tarjetas de presentación o business card. En lugar de pasar su información por el iPhone, la información de contacto, la gente pasaba su información por pequeñas tarjetas rectangulares de cartón con su información de contacto.
Ahí veo mi comic book place era JC Comics en Lagapo Rico. Ahí está.
Aquí pueden apreciar, pues, tiendas que ya he mencionado aquí, como tiendas que no he mencionado. Como pueden apreciar, Billes & Company, aunque era el año 2010, pues aún eso era un periodo de transición, él aún utilizaba los métodos tradicionales de la tarjeta de presentación, pero con las nuevas tecnologías disponibles. Como pueden apreciar, la diferencia de presentación con las otras tarjetas que son un poco más de su época.
Más tropicales. Mira, Fantasy House era una de mis tiendas de cómics en la universidad. Yo estudié en Mayagüez era esa y Aramo Comics. Eran las dos tiendas de cómics que yo iba. Pero Fantasy House era la más que nosotros íbamos. Y en Fantasy House fue que yo compré Sandman, Season of Mist, para una clase. Y wow. siempre recordaré Fantasy House por eso. Así que esto ha sido wow. tremenda nostalgia trip para mí.
Bien brutal, ¿no? JC Comics, yo me acuerdo, ahí yo compré la mayoría de los cómics que yo tengo, basically vinieron de ese comic book place en Campo Rico y me encantaba, literal. Ahí fue que empecé a leer cómics de X-Men, de Catwoman, de Batman, ahí fue. Ese fue mi comienzo.
Qué brutal. Cool.
Ok. Cómics hechos en Puerto Rico. Yo escogí muestras al azar, porque si vamos a hablar de la publicación de los cómics de Puerto Rico, pues necesitaríamos otra presentación sí. completa. Y en parte...
Emilio, esa debe ser tu presentación para el Comic Con 2025, en la historia del cómic boricua.
¡Ay, Dios mío!
Bueno,
no pressure.
10 years in the making, dale.
Te lo tiro ahí. Antes de...
Ay, Dios mío. Okay. Hablando de hacer una salvedad, Ángel Fuentes de Pánico Press, ¿sí? En el año 2008, él hizo dos programas, él coprodujo en la serie de documentales de la WIPR, Prohibido Olvidar,
ajá.
un episodio de dos partes que es la historia de los cómics en Puerto Rico.
Wow.
Y yo participé en ese episodio fui entrevistado.
Sí, si no te entrevistaban, en verdad perdieron el tiempo, en verdad.
Después,
como yo participé, me obsequiaron una copia de cortesía de los dos episodios, la cual aún conservo. La copia me la dieron en un case que decía bien grande, prohibido reproducirlo sin autorización.
¿Qué cosa?
Bajo pena de muerte o algo así por el estilo.
Oh, boy.
Por eso es que no me ves que yo pongo eso en mi canal. Aunque estoy tratando de gestionar una autorización, pero eso es otro tema.
¿Qué año fue eso?
2008.
Pero tienes un año para hacer tu presentación.
Pues vamos a
un año. Bueno, seguimos.
Seguimos. Aquí en el tenemos Ibaro Samurai, Doctor Casco y Soes Blues. Nice. De nuevo. Quiero hacer énfasis de que estas son unas elecciones random que yo hice, que para nada le hacen justicia a la,
de acuerdo.
A la extensa historia de los cómics de Puerto Rico. Lamentablemente los cómics en Puerto Rico sufren el mismo estigma y el mismo estereotipo negativo de que tú vas a la calle, le preguntas empiezas a hablar a la gente de cómics. Y lo primero que dice es que todavía hacen cómics, todavía existen los cómics. Y por supuesto, la segunda pregunta es, ¿y cómo me puedo hacer de chavo vendiendo cómics viejos? Demasiadas veces lo he escuchado. No. Sorry, pero no me podía quedar con eso. Aquí tenemos dime.
No, sigue.
RBA Comics Present número 1 y True Story Swear to God número 1. Próximo slide.
¿Qué es la historia de Tom Bellan?
¿Cómo Tom Bellan conoció a Lily?
Sí.
Y pues su vivencia es su primer matrimonio. Porque cabe uh-huh. mencionar pues que se casaron, se divorciaron, se volvieron a casar y se volvieron a divorciar. Pero eso es una sobresimplificación. Y ese es material para otro podcast.
Emilio.
Oye. Oh, yes.
Chismoso, Emilio.
Actually, ese cómic yo lo tengo firmado por Lily, por Tom Bellan, pero se lo regalé a mi tía, que era fanática de Lily García, así que está dedicado a ella, pero sí, ellos vinieron, los dos tuvieron una mesa en Comic-Con hace varios años atrás.
Como puedes apreciar aquí, esta es la mesa de comedor de casa, que pues que no encontraba cómo ponerla adecuadamente los cómics para que salieran todos, y simplemente los tiré a lo que salga, tomé el retrato y ahí están. Todos esos pues son cómics puertorriqueños.
Nice.
Que yo he coleccionado a lo largo de los años. La foto no es completa, o sea, la colección que es parte, porque esa foto se tomó a finales de la década de los 2000, o sea que hay más tengo más cómics puertorriqueños que no están ahí. Ok, y ahora pasamos a las convenciones en Puerto Rico. En el 1994, Tory Jordan, fundador de... En el 1994, Tony Jordan, fundador de las tiendas Playero, nos trajo dos convenciones bajo el nombre 809 Colette en el ahora inexistente Centro de Convenciones del Condado.
Que eso estaba donde estaba, ahora la Ventana al Mar en el condado.
Ya. Yeah.
Correcto. Entonces, aquí, lo que ven aquí son dos afiches que todavía aún conservo, donde se anunciaba la convención. O sea, los afiches en sí, yo los conseguí en la tienda de Centro Europa. El que es de enero lo conseguí tarde, cuando ya había pasado la convención y yo no me di por enterado. El otro lo conseguí con anticipación y a esa sí pude ir. Próxima foto.
¡Mira, Rick!
¡Mira ese niño!
Oh my god, que le rompo un plato, bebé.
Ese por años largo yo pensaba que Ricky había traído un mueble de sala para su boot, pero como pueden ver esa foto, pues ese relato mío pues no es fiel a la realidad. Pero él tenía un punto bien, bien grande. Y, mira, de nuevo, esta fue la primera vez que yo conocí a Ricky Carrión en su etapa de Ricky Basago, como lo llamaban en ese tiempo.
Mira, quiero hacer una aclaración aquí porque Fer nos pregunta, y yo no puedo creer que Fer no sepa esto, pero 809 era el área de Puerto Rico en 1787, por eso es que era 809 Collect.
Yeah.
Correcto. Por eso era. Y pues, antes eran bien populares hacer la llamada Colette.
Sí.
O sea, Colette es con cargos a la persona que la recibe. O sea, que la persona que recibe la llamada tenía la opción de aceptar o no aceptar los cargos.
Llamo Colette a mi amiga Janet.
Diablo. Y Ricardo Álvarez. Diablo, qué buenas fotos estas, Emilio.
Sí. Y yo, Duffy, mira el cómic de Catwoman número 2. Está ahí, Elvira, Mistress of the Dark. Qué cool, sí. Me encanta. I love it.
O sea, los tres escritores americanos, como denle para atrás un momentito, el slide de atrás, por favor.
Voy, damos audio. Ahí.
Ok. Las fotos que acaban de ver son de la convención del 13 y el 14 de agosto. Yo fui uno de esos dos días. Yo trabajaba en panadería para ese tiempo y yo llevé, y a mí se me ocurrió la idea. O alguien me dio la idea de llevar un bizcocho de regalo.
¿A llegar a Pan Sobao?
No, o sea, tú no regalas Pan Sobao si no te presentas con un galón de jugo en una mano y el jamón y el queso en la otra.
Y mantequilla, claro, totalmente de acuerdo.
Te apareces con una libra de Pan Sobao y más nada.
Yo me lo como así.
Y quedas como un vividor, como un oportunista. Que dice, ay, ¿dónde? Y porque dice, ah, qué sucio tú eres para coger del queso y el jamón de aquí de casa, ¿verdad? Pero si te apareces con un bizcocho, que lo tiene todo, o sea, va a ser bien recibido en todo el mundo, en todos lados. Vamos a ver. Próximo slide.
Uf.
Pues.
¿Me quedé ahí?
Ok. Y aquí. Joe Duffy, James Owen y Colleen Doran, a ellos fueron los que les regalé el bizcocho.
Ah.
Y
estaba buscando el bizcocho.
Por eso están contentos en la foto.
Sí, estaba súper contento porque iban a comer bueno esa noche. ¿Iban a comer?
Cualquiera.
O sea, iban a comer bizcocho. Valga la aclaración. Próximo live. En la década de los 90 también se hacían convenciones en el área oeste. Aquí, pues, uno de los afiches que pude conservar, que pude...
¿A esa?
Ajá, dime.
A esa convención yo fui. De esa convención yo la recuerdo.
Nótese que, pues, como dato histórico, varias tiendas de cómics, muchas de ellas que yo, pues, nunca las visité. Algunas, puedes notar que había una tienda de cómics en San Germán.
Uh-huh.
Luego, la tienda Offline Comics, a esa yo fui. Berlin Comics es la tienda de cómics que más yo escuché mencionar y que nunca visité. Que estaba en
Cagua. Uh-huh. Sí.
Próximo slice.
Oh, empezó ahí vamos.
Okay. Ahora entramos a la década de los años 2000. La década de los 2000 nos trajo el comienzo de un cambio en el panorama de las convenciones locales después de que dos amigos asistieran a un evento que dejó mucho por desear. Ricky Carrión y su amigo Transform Ortiz decidieron darse a la tarea de organizar un evento, el cual fue bautizado con el nombre Caribbean Sci-Fi Odyssey. Este primer capítulo de la ilustre saga de Puerto Rico Comic Con se llevó a cabo el 28 de abril del 2002 en las facilidades de la cancha bajo techo Jaime Luis González Inclán, localizada en los terrenos de la YMCA de Santurce. Aquí es el mismo local donde se hicieron las convenciones de la DCC.
Uh-huh.
Pero aquí, pero como yo preparé esta parte, fue de las primeras slides que yo hice, pues ahí investigué el nombre completo de la cancha bajo techo. El artista invitado fue Billy Dee Williams, mejor conocido como Lando Calrissian en las películas de Star Wars. El evento duró un día y contó con vendedores locales, artistas de cómics del patio y el primer fan club local de Star Wars.
Próximo, yo tengo fotos de ese día que te puedo pasar y gracias a esto fue que yo conocí a Emilio. Ahí está.
El primer fandom organizado en Puerto Rico con carácter oficial dedicado a Star Wars.
En Puerto Rico ya.
Ustedes comenzamos como Puerto Rico Fan Force y eventualmente nos rebautizamos los Puerto Rico Jedi Outcasts.
Eso fue una buena época.
Por favor. El próximo Caribbean Sci-Fi Odyssey fue el 18 de mayo de 2003. Se llevó a cabo en las facilidades de The Arena Pier en el Viejo San Juan. También duró un día y contó con Jeremy Bullock, mejor conocido como Boba Fett, como invitado especial.
Ahí fuimos juntos, Emilio.
Eso fue. Ya ahí yo era miembro de la hermandad.
Sí.
2K3.
¿Qué tal?
El tercer y último Caribbean Sci-Fi fue el 27 de marzo de 2005 en las facilidades del Tropimar Beach Club en Isla Verde. Duró un día y el artista invitado fue Peter Mayhew, mejor conocido por su interpretación de Chewbacca en las películas de Star Wars.
En la foto de arriba está mi hermana
y Rafa.
Y ahí también fuimos juntos, Emilio.
Ahí compartimos mesa.
Sí, y también ahí fue cuando fuimos a cenar con Peter Mayhew.
Sí, el día antes. El día antes fuimos a la cena.
Y con Angie, obviamente, que eran dos seres humanos espectaculares. Así que estos fueron...
Ahí fue...
¡Bendición!
Mira, mi hermana, ahí estoy yo, sí, mira.
¡Ah, espérate, es tu hermana! Yo pensé que...
No es mi hermana. Mi papá está en un avión ahora mismo, si no están viendo esto.
Nótese, por favor, un momentito. La foto de abajo que tuvimos casa llena.
Sí.
Ricky tuvo casa llena ese día. Próxima foto. El 20 de enero de 2017 fue una fecha de cambios. El evento se llevó a cabo por primera vez en el Centro de Convenciones de Puerto Rico y hasta la fecha se continúa llevando ahí y por primera vez cambió su duración de un día a dos días. En este año también hubo el primer cambio en nombre del evento. The Caribbean Sci-Fi Odyssey cambió a Pop Culture Expo 2007. Los artistas invitados fueron Ray Park y Daniel Logan.
Nice.
Ray. Y aquí tenemos un anuncio de periódico de una página en el Primera Hora en donde se anunciaba el evento. Próximo. El día antes del comienzo, pues yo fui de presentado. Porque no he presentado, tenía que cuadrar algo con Ricky y tomé esa foto del evento cuando lo estaba preparando.
Qué brutal.
Nótese que se utilizó una tercera, pese a la inmensidad, cabe recalcar, durante esos primeros años se utilizó solamente una tercera parte del centro de convenciones, del primer nivel del centro de convenciones. Uh-huh. O sea, un tercio de la capacidad del centro de convenciones de Puerto Rico. Próximo slide. Una foto de los fanáticos asistiendo al evento. Próximo. Aquí tenemos a la izquierda a Ray Park y a la derecha a Daniel Logan y este servidor.
El chamaquito.
Ok. Ya para finales de esa década comenzó también el Central Fan Fest en el municipio de Sidra. Próximo slide. 22 de febrero de 2009 fue el primer Central Fan Fest en la cancha bajo techo Juanito Cabello en el municipio de Sidra.
De perrito.
Próximo. Aquí tenemos fotos de ese evento con los cosplayers, vendedores, etcétera, etcétera. Próximo. El 2 de mayo de 2009 hubo el segundo cambio de nombre. Puerto Rico Comic Con and Pop Culture Expo 2009. Aquí tenemos pues un afiche que pude rescatar y que lo escaneé, que ahí pueden ver cómo el enfoque de la convención fue más a los cómics que a Star Wars. Mark Teixeira, Kere Rocafort, Pig Minogna, artista de voz, Tom Belan y René Widerstader. Próximo slide. Fotos de René Rocafort y Tom Belan. Próximo. Puerto Rico Comic Con 2010. De ahí no conservo afiches, pero pude retratar un póster promocional en lo que antes era la tienda Borders de Plaza Américas. Sí.
¿Cómo no reconocer esas escaleras?
Claro, sí.
Y pues, Michael Golden y Tom Belan, invitados para esa convención. Próximo. Puerto Rico Comic Con 2011. Aquí tenemos a Larry Hama y al artista que hizo de que hace del varón Afanas en
The Shape of Water
y en The Shape of Water, Dios mío, se me olvida el nombre de él.
Lo tengo que buscar.
Doc Jones, ese mismo, Dios mío, eso es lo que me pasa por no escribir abajo los
Don Jones.
Don Jones, sí.
Okay, próximo.
Alwin, por tu culpa tengo esa canción en la cabeza. Eso es todo lo que quería hacer. Sigue. Okay. Disculpa.
Aquí tenemos a Dandy Dio y su esposa Leilani, Greg Capullo, Toshio Maeda y su esposa, y Jason David Frank, en paz descanse, de Green Ranger. Tommy de Green Ranger. Próximo slide. Puerto Rico Comic Con 2013, pues este es un escaneo que yo hice de anuncio promocional en el periódico El Nuevo Día. Dos días, y pueden apreciar ahí pues un mayor número de invitados. Y fue por segunda ocasión que vino David Jason Frank, de Green Ranger, de los invitados. Próximo slide. Jason. Anuncio promocional que Ricky ponía en el internet. ¿Sí? Jason, próximo live.
Tintero.
Otro de los eventos que comenzó en la década de los 2010 fue el evento Tintero.
Que vuelve ya mismo.
Sí, ya mismo vuelve ahora en mayo. En la Casa de Cultura, Ruth Fernández Torres. Profesora Ruth Hernández Torres. Que pues, ese es un evento bien enfocado en el talento de cómics boricua exclusivamente. Próximo slide. Este es el interior del evento Tintero.
Qué cool.
Segundo nivel, si mal no recuerdo.
Sí, ese es el segundo nivel de Casa Ruth.
Exacto. Aquí para el 2014... tuvimos a Maximiliano Hernández y a Michael Rooker como artistas invitados. Estos son los afiches promocionales que se prepararon y que estaban por el internet por todos lados. Más fáciles para mí para conservar. También Liz Alamout y Riddle's Messy Wardrobe, que ahora ella simplemente se llama Riddle, y Kristen Hoggy, tres cosplayers invitadas para ese año. Próximo. Aquí más personas que atendieron, más profesionales que atendieron el Puerto Rico Comic Con en el 2014. También vino ese año Juan Salgado y Nico González. Nice. Próximo. Ok. Para ese tiempo también, en el municipio de Aguada, empezaron también las convenciones en el Coliseo. Primero en una cancha bajo tiempo también, y eventualmente se mudaron al Coliseo Ismael Chavalillo Delgado. Aquí como pueden ver. ¿Perdón? Ok. Esta fue la del evento de 2014. Próximo.
$5.
Puerto Rico Comic Con 2015. Cuando Aquaman vino a Puerto Rico.
Yes.
Y cuando anunció que iba a ser Aquaman.
Yes.
Tuvimos la exclusiva. Y aquí pueden apreciar. Y ya pueden apreciar pues el resto de los invitados. Próximo. Pueden apreciar que no estoy poniendo fotos del evento per se, porque si no, esto no se acaba nunca.
Sí.
La presentación. 2016, pues, de nuevo, Lana Parrilla, John Romita Jr., Lindsay Fonseca, etcétera, etcétera. Próximo slide. Ok. Aguada Comic Fest del 2016. Ese tiene una importancia personal para mí porque fue la primera y única ocasión en la que George Pérez visitó a Puerto Rico en su capacidad profesional. Hago énfasis en capacidad profesional porque George Pérez visitaba a Puerto Rico semi-regularmente, pero en su capacidad personal para visitar a sus padres aquí. Hasta que sus padres se mudaron a la Florida, y entonces pues él se mudó a la Florida.
Ese Comic Fest, Emilio, para mí es importante también porque fue la primera convención que fue mi hija. Aria tenía 4 años y fuimos a hacer Comic Con.
Como fue 2 días, lo más probable es que fuimos días diferentes.
Sí. Seguimos.
Okay. Próximo.
Don Bela.
Aquí, pues, me retraté con George Pérez, que lo que ves ahí son mis ediciones absolutas de... Crisis on Infinite Earths,
uh-huh,
y Avengers vs. Justice League, que me la llevé en un maletín para que George Pérez me la firmara.
Wow.
Y aceptó también pues retratarse conmigo. Ok. Disculpe el reguero, pero es que me gusta presumir.
No importa, muchacho.
Y aquí a la derecha, pues, al creador de la Borinquecha, que él como que dice, lanzó a nivel local ese cómic en esa convención.
Nice.
¿Próximo? ¿Próximo slide?
Ahí, perdóname, ahí.
Ok.
Avanza, hijo.
¿Próximo? 2017. Ok, con una pequeña corrección. Como pueden apreciar, Frank Miller sale como invitado para ese año. Lamentablemente, por contratiempos, no pudo asistir. Uh-huh. El resto asistió, si mal no recuerdo.
Sí.
Próximo. 2018, pues tenemos a John Barrowman.
Barrowman. I love him.
Juliana Murphy, Casey Scott, Jim Starlin, Gail Simone, Edgardo Miranda, creador de la Borinqueña, etcétera, etcétera. También vino David Joss, The Blue Ranger.
Yes.
Next, próximo. 2019. El pingüino de la serie Gotham. Sí. Sassy Beats de Domino de Deadpool 2, Bray Wyatt de la WWE, Yaya Han finalmente pudo venir a Puerto Rico y todos los demás invitados. Próximo, la WadaCom del 2019, Jason David Frank, Tommy, cuando fue a Guadilla, René García, Jenny Freyson, Juan Fernández, Martín Gaudiel y Angelí Saltares. Próximo. Puerto Rico Comic Con 2022. Kevin Smith, Mario Castañeda, Mark Shepard, Yaeden Martel. Próximo. Puerto Rico Comic Con 2023, que fue el año pasado, con Tom Storgrish, Ariel Olivetti, Edgardo Miranda Rodríguez y Gabriel Lura. Próximo. Las comunidades que componen el fandom boricua. Próximo. Los Puerto Rico Jedi Outcast. Y aquí estamos en la... durante nuestra cena con Chewbacca.
Ahí estoy yo. Estoy yo afeitado.
Bien,
baby.
Emilio bebé también.
Inocencia en esa carita.
Como somos bebés ahí.
Ajá. ¿Ves lo que está aguantando Peter Mayhew en sus manos?
Ajá.
Eso es un mapa de Puerto Rico que yo le regalé.
Ah, no me acuerdo de esto. Sí.
Él se puso particularmente contento porque da la casualidad, y esto fue de chiripa, que uno de sus hobbies es la cartografía, el estudio de los mapas. Y el regalo cayó como anillo al dedo.
Qué cool.
Uh-huh.
Star Trek, Starfleet PR, club local de Star Wars. Este es uno de los banners de ellos.
De Star Trek, Emilio, de Star Trek.
Te van a matar.
te van a cancelar.
Cancelado.
No, yo dije Starfleet PR.
No, pero dijiste,
sí, es verdad.
Dijiste Star Wars.
Afiche promocional de una actividad en Plaza Las Américas, celebrada en el 2009 por la Flota Estelar. Fotos de... No, este, esto fue Plaza, esto fue de ese evento en Plaza Las Américas.
Hubo un evento de ellos mismos, de Starfleet, hace, yo creo, fue antes de María, que fue en los outlets de Canóvana también. Yo quería ir, nunca pude. Pero ellos también estuvieron allí y tenían un experience de Star Trek también. No sé si llegaste a ir.
Okay. Aquí tenemos banners de varios clubs de Star Wars que están al corriente activos. Uh-huh. A mi mejor conocimiento. Uh-huh. Vader Fist, Dark Empire,
501.
Uh-huh. Yeah. Exacto. Próximo. Puerto Rico Base, Rebelillo, uh-huh. Mandalorian Merch. Próximo. Este grupo. Los Mandalorian y otros clubes de Star Wars. La parada de, creo que esta era la parada de San Patricio, en la foto uh-huh. superior izquierda, y en la inferior derecha, en la parada del Hospital del Niño. Digo, en la parada del Hospital de Niños de Santurce.
Sí, San Jorge.
San Jorge, exacto. Sí. Esa misma parada, o sea, el grupo, creo que esto era los Héroes Reales de Puerto Rico, uh-huh. Que se especializa en hacer cosplay de superhéroes para actividades benéficas. Próximo slide. Una de las actividades para el público, hecha por los clubes de Star Wars, es el Star Wars Reads Day, celebrado por lo general en el mes de octubre. Próximo. Aquí va fotos de club de Star Wars. Próximo. Otra foto más. Esta vez fuera de las afueras de la biblioteca, de una de las bibliotecas, donde pues hacían esas actividades de Star Wars Reads Day. Próximo. Aquí, más fotos. Próximo. Aquí, Héroes Reales de Puerto Rico. Creo que esto fue la actividad de Comic Blast en Plaza Carolina. Próximo. Esto, una de las que fue en San Patricio. Atrás, tal vez Kmart, no reconozcan, ¿no?, la tienda, pero era Kmart, cuando había una Kmart.
Yep.
Próximo. Ok, esta foto la tomé en el Puerto Rico Comic Con, que este es el grupo Female Cosplayers PR y sus Cosplay Emergency Headquarters. Este es un boot que ellos tienen con montan todos los años en el Puerto Rico Comic Con, uh-huh. para darle apoyo a los cosplayers que tienen problemas con, que necesitan asistencia de reparación de sus cosplays. Próximo. Y la familia que hace cosplay unida, hace cosplay unida. Próximo. Muchas gracias por su atención. Hemos llegado al final de esta presentación. Me pueden conseguir en Emilio Torres Pérez.
Brutal. Esto ha sido excepcional. Yo no tuve la oportunidad de ver tu presentación en el show, así que esto ha estado brutal, y te agradezco un montón tu tiempo, y no sé, esto ha sido, yo creo que esto ha sido espectacular para todos nosotros, la nostalgia y revivir esos tiempos, así que te agradezco un montón tu tiempo, y pues como vieron ahí, pueden seguir a Emilio en sus redes sociales como Emilio Torres PR en Instagram, en X, en Twitter, también ¿cómo es que se llama tu canal de YouTube, Emilio?
Paquinero
Emilio Torres García.
Emilio Torres García. Este...
Sí, porque ya, este, como yo me quité de... Como yo terminé mi fase de influencer hace varios años, o vamos a llamarlo influencer wannabe, pues el canal simplemente es Emilio Torres García, o sea, mi nombre. Y es de eso. Y no quiero terminar sin darle las gracias por darme esta oportunidad de volver a hacer esta presentación y hacerla aún más accesible a todo el público en general.
Bueno, yo me la disfruté en vivo y, sí, y fue espectacular. Y ver este second version me encantó también igual. O sea, me la disfruté brutal, igual. Sí. Ya.
Y si, si desean mi presencia con una para el Puerto Rico Comic Con del año siguiente con un nuevo tema, pues
ya te lo dije, estoy, el tema es abierto a ya lo tienes
está buscando otro ese, ¿no?
Chabaste, Emilio.
Este, nada, gracias Emilio, gracias por todo lo que haces y gracias por compartir con nosotros. Este ha sido el episodio Extra Large, pero se ha pasado el tiempo súper rápido. Ahora es mi primera hora. Este, y nada, gracias por tu tiempo. Recuerden seguir a Emilio en las redes sociales como Emilio Torres Pérez. Y Punky, ¿dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden escuchar?
A mí, Punky Van, en Twitter, Facebook, Instagram, Mother Punky y Razer Gaming en Twitch, que estamos haciendo live los jueves, así que ahí nos pueden ver. ¡Guacho! ¿Dónde te pueden ver?
A mí me pueden conseguir como el Guacho en cualquier red social y mi contenido lo ven en twitch.tv/culturasecuencial. ¿Y a ti, Pete?
Ahí me consiguen como Pete Valle en todas las redes sociales. Recuerden seguir Puerto Rico Comic Con como PR Comic Con en todos sitios, en YouTube, en Facebook, en MySpace, en GeoCities, en todo PR Comic Con. Este, y nuevamente, Emilio, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos, gracias por siempre estar presente en el fandom boricua. Eres esencial para el fandom boricua. Este espacio no sería igual sin ti. Sabes que te queremos un montón. Y te apreciamos un montón, así que gracias por tu tiempo y gracias por compartir esto con nosotros.
Gracias a ustedes por todo y por darme este espacio para poder compartir mi vivencia y pues, lo poco que sé de este tema. Y pues estoy muy orgulloso de ustedes, de todo lo que ustedes han logrado.
Gracias.
Esto no es fácil. Esto es una jornada ongoing para todos, o sea, no solamente para ustedes, sino para todos los otros canales como Cultura Secuencial, Cultura Geek,
Razer Gaming,
los Comic Masters, etcétera, etcétera. Exacto. Que ahí, pues, todos y todas desmenuzando también.
Uh-huh. Y todo ello que, pues, yo creo que tu presentación es importante para los más jóvenes que se den cuenta de que este ecosistema geek que tenemos hoy es nuevo, es reciente. Nosotros que somos más viejitos, no teníamos esto. ¿No? O sea,
nosotros,
estoy hablando de Emilio y yo, ¿ok?
¡Guacho, qué sucio eres, hermano!
Así que cállese. Y por eso es bien importante, es algo que nosotros repetimos mucho aquí, es apoyen lo local, vayan a tiendas de comer locales, vayan a todo evento local, apoyen los artistas locales. Esto fue creado poco a poco, costó mucho tiempo, costó mucho esfuerzo, y tener tiendas de cómics locales, tener comisiones locales, para mí me vuela la cabeza todavía. Dale, Emilio.
Una de las razones principales por la que yo quise hacer esta presentación y llevarla originalmente al Comic Con es para darle, como quien dice, para comunicarle a la gente que lo que tenemos se ha ganado con sudor y lágrimas a lo largo de un tiempo tortuoso. O sea, no es solamente el trabajo de hacer estos eventos y de hacer negocio. Es el sufrimiento individual que cada persona que hemos sufrido por el discrimen por la población, por el mundo en general. Uh-huh. O sea, hemos tenido que luchar a lo largo de los años por contra un estereotipo negativo que ha habido para personas que les gustan los cómics, el anime y todas estas cosas. Es ahora mismo tenemos relativamente algo más de aceptación, pero no se duerman en las pajas. El discrimen continúa, el odio continúa. Me entristece mucho decir eso, pero para decirte embuste, mejor te digo la verdad. Eso es todo.
Bueno, gracias Emilio, nos despedimos, gracias a todas y todos que nos acompañaron. Recuerden que este podcast también está en su versión de audio en todas las plataformas de podcast, así que pueden suscribir, nos pueden dejar un review, recuerden darle share a ese stream. Emilio, te pregunto, ¿está bien contigo que compartamos esta presentación en los show notes?
¿En los qué?
En los show notes del episodio.
Ah, sí.
Ah, pues sí, están escuchando este episodio en audio, pues en los show notes va a estar la presentación de Emilio, un link view only para que puedan verla y ver las fotos, porque en verdad la experiencia de la narración de Emilio con las fotos está bestial. Y van a tener un viaje nostálgico que va a estar brutal. Así que nada, con eso dejamos.
En mi canal de YouTube, el día de ayer subí esta presentación. Okay. Pero bueno, obviamente aquí en el podcast gdrican.com van a gozar más.
Nos vemos, Corillo. Gracias por acompañarnos. Gracias por prioridad y nos vemos el martes que viene a las 8 p.m. Gracias, Emilio. Un abrazo. Bye. Bye. Bye.